con Leopoldo Fernández, Aníbal De Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy?
Regular, nada más.
Ey, ¿qué le pasa?
Que el hígado se me ha vuelto a insubordinar y esta vez está dándome guerra.
¿No? Ah, venga acá, señor juez. ¿Por qué no le pone usted 10 pesos de multa? A ver si se tranquiliza.
¿A quién?
¿A su hígado?
No me es negocio.
¿Por qué?
Porque si no lo pago, que seguro que no lo va a pagar, tendría que ir a cumplirlo al príncipe. ¿Y qué hago yo con el estómago aquí y el hígado en el castillo del príncipe?
Verdad que sí, óigame, no me voy a fijar en eso.
Póngase 10 pesos para que otra vez se fijen.
Está bien, que le vamos. ¿A usted le gustan las gardenias, señor?
Sí, como no, me va a traer gardenias.
Le voy a traer,
mi señora.
Como no, le voy a mandar una caja de gardenias,
señor.
Muchas
gracias, muchas gracias.
Bueno, pues mire a ver si se cura, porque el hígado suyo me está saliendo carísimo ya con tanta
multa. Más caro me sale a mí, que tengo que alimentarlo todos los días. A ver qué caso tenemos hoy.
El director de una clínica que viene acusado de estafa.
¿A quién estafó?
A un paciente.
Pues llámelo complicado en ese pacienticidio.
Enseguida, señor juez. Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Hoy está el calor en su apogeo. Oiga, secretario, está usted
calor
echándose
terrible,
fresco con las manos.
Calor terrible.
¿Cómo que? Bueno, vamos a ver si hacemos justicia. ¿Quién acusa aquí?
Yo.
No.
Sí.
¿Usted es el acusado, Tres Patines?
No. Yo soy el acusante.
No, usted querrá decir el acusador.
No, viejo. Si yo quisiera decir el acusador, lo hubiera dicho, chico.
Bueno, pero es que no se dice acusante.
Vamos. ¿Y cómo se dice entonces?
Acusador.
¿Por qué, chico?
Porque la palabra es así.
¿Qué palabra?
La palabra acusador.
¿Yo dije la palabra acusador?
No, usted dijo acusante.
¿Acusante? ¿Y entonces qué estás discutiendo tú?
Nada.
Sí, viejo, es ganas de hablar bobería.
Nada. Chico. Pero venga acá, Tres Patines, de verdad que usted es el que acusa.
Sí, chico, yo acuso de estafa al doctor Caldeiro y a la doctora Nananina.
No, sí. Pero usted es un doctor, Rudecindo.
Sí, señor. Yo soy médico cirujano y Nananina es enfermera y comadrona para servir a usted.
No, momento. Suprímalo de para servirme a mí.
Es una fórmula de cortesía, doctor.
Pues en lo que se refiere a Nananina, suprímame la mitad de la cortesía, por lo menos.
Muchísimas gracias.
De nada. Vamos a ver, ¿es cierto eso de que Tres Patines los acusa a ustedes de estafa?
Sí, señor juez, pero es una injusticia. Porque no tiene ningún motivo de acusarnos.
Sí lo tengo, Nananina, sí lo tengo. Porque la clínica de ustedes no le cumple a los ensociados lo que le promete.
No le haga caso, señor juez. Lo que pasa es que Tres Patines quiere cosas que no pueden ser.
Sí pueden ser.
No pueden ser.
Bueno, ya.
Sí pueden ser, señora.
No, ya.
Va a venir ahora.
Oiga, Tres Patines.
No, Tres Patines, no, ponme 10 pesos, secretario. Está ahí, ya. Así está.
Pregúntele usted a Lina Pinelli cómo la tratamos.
¿A Lina Pinelli? Sí, ¿está en la clínica?
Sí, señor.
Ah, bueno.
Hoy lo operaron a la nena esa,
sí,
hija de Pinelli. Pregúntenle las cortesías que tenemos.
¿Qué cortesía? Le han sacado el apéndice por la boca, chico.
¿Quién le ha sacado apéndice por la boca?
El doctor Rudecindo que la operó.
No, señor, hombre. ¿Cómo Rudecindo va a cometer esa estupidez?
No haga usted caso.
No, ya lo sé. Oye, sí, ¿usted está serio desde qué, doctor?
Hombre, la seriedad característica en un galeno.
Da el título, sí. Óigame una cosa, Tres Patines mandó a ponerse 10 pesos de multa.
Sí, yo se lo bórrese.
No, bórrese.
¿Sí?
Póngale 180 días.
Bien.
Bueno, vamos a ver. Así que, dígame, Rudecindo, usted tiene una clínica, ¿verdad?
Sí, una clínica. Está terrible, una cosa del otro mundo, ni nada de eso, no.
Así habla.
Donde hay de todo, señor juez.
Así hablan los doctores, ¿verdad?
Sí, señor, para darle énfasis a las palabras.
Se
le da muy buena atención a los asociados y a todos.
Lo tratan bien, ¿verdad?
Sí, cómo no. Usted puede tener la seguridad de que enfermo que curamos allí, enfermo que vuelve seguro.
¿Dónde tienen ustedes esa clínica?
En la calle de Simón.
¿Simón Bolívar?
No, de Simón el Enterrador.
¿Dónde queda esa calle?
Al lado de la plazoleta de agua.
¿De agua dulce?
No, de agua fría aquí.
No la conozco. ¿En dónde está?
Cerca del príncipe.
¿Del castillo del príncipe?
No, del príncipe Leopardo.
¿Y en qué barrio está el príncipe Leopardo?
Oh, hombre, doctor, eso está en el barrio de Jesús.
¿De Jesús María?
No, de Jesús Alvariño.
Secretario, póngale 20 pesos a Rudecindo por esa manera de dar la dirección de una clínica.
Problema, doctor, yo he tratado de...
¡Cállese la boca!
¡Cállese la boca!
¡Cállese usted también!
¡Cállese usted también!
¡Cállese la boca!
Sigue tu bobería ahí.
Póngale 10 pesos más de multa.
¡Y tu Dios! Es que usted me ha puesto una multa.
Le he dicho que se calle.
Di tu Dios, deja que caigas en mi clínica, que te voy a operar de apendicitis, aunque no tengas nada, ya verás.
¿Cómo voy a caer yo en su clínica si no hay quien sepa dónde está? Pero es que no se sabe dónde está.
Ya, yo te indicaré.
Dígame usted... Cállese la boca, Rodríguez, ¿no?
Estoy callado ya.
Ah, bueno. Póngale 10 pesos más de multa. Dígame usted, Nananina, ¿tienen buenos cuartos en esa clínica?
¿Cómo no, señor juez? Unos cuartos magníficos.
¿Tienen aire acondicionado?
Bueno, tenemos la mitad.
¿La mitad de los cuartos?
No, la mitad del aire acondicionado.
¿Cómo la mitad del aire acondicionado?
Sí, porque todos los cuartos tienen aire. Lo único que falta ahora son los aparatos para acondicionar el aire en el aparato.
Bueno, pero...
Llega el aire, lo acondicionamos sí, sí, el aparato y ya. Sí. La, no me mire, ¿qué?
La,
¿qué?
La asistencia.
¿Qué? ¿El único gracioso aquí es usted?
Yo lo que me estoy riendo de la gracia que me hacen los doctores de todo a mí, chico.
Se está riendo de eso, ¿no? Cuidado, bueno. La asistencia médica es buena, doctor Rudecindo.
¿Cómo no, señor juez? ¿Cómo no? Usted me va a perdonar que intervenga, ¿no? Pero quiero hacer constar aquí que los servicios que presta la clínica nuestra... son servicios científicos, beneméritos y médico-quirúrgicos. Uh-huh. Y no digo también que son servicios hipocráticos, porque esa es una palabra muy fina. Y estoy seguro de que usted no sabe lo que quiere decir.
¿Usted está seguro de eso, Rudecindo?
¡Hombre, por Dios! No lo sé yo, que soy médico. ¿Cómo lo va a saber usted?
Pues se equivocó. Se equivocó usted, Rudecindo. Yo sé perfectamente que hipocrático es lo que se refiere a la ciencia médica. Porque las palabras hipocrático e hipocratismo vienen de Hipócrates.
Ajá. ¿Cómo, cómo? ¿De dónde dices tú que viene la palabra esa?
De Hipócrates.
¿Y quién se molesta en traerla de allí, chico?
Hipócrates no es el nombre de un lugar, Tres Patines, sino el de un sabio.
¿Ah, sí?
Sí, señor. ¿Usted no sabe quién es Hipócrates?
¿Cómo no, chico? La persona que no lo trata uno con la ilegalidad.
No. Eso es hipocresía. Pero no es.
Hipócrita, chico. Hipócrita.
No, señor. Hipócrates es nada menos que el padre de la medicina.
No me digas.
Sí, señor.
Chico. Ese es padre de la medicina.
Sí, señor. Mejor dicho, lo era porque murió hace más de 2000 años.
¿Más viejo que Miguel?
Sí,
óyeme, viejo. ¿Murió hace cuántos años? ¿Tú?
Hace más de 2000 años.
Entonces no podía ser el padre de la medicina, chico.
¿Cómo que no?
Si murió hace tanto tiempo, tenía que ser bisabuelo, por lo menos, chico.
Póngase 3 pesos de multa por analfabeto.
No, complétame los 5, que no tengo menudo.
Póngale 5 pesos de multa. Dígame una cosa, Tres Patines. ¿Usted es socio de la clínica de estos señores?
Sí, chico, ahí está la cosa. Yo me hice ensociado de esa clínica.
¿Ensociado?
Por si es caso.
¿Qué le pasa a usted hoy?
¿Eh?
Me dice ensociado por si es caso.
Sí, ensociado. Por...
Yo me hice socio de
¿tú
eso?
¿Tú también caíste ahí?
¡No, señor! Que se dice así.
Sí, yo me hice...
socio.
Socio.
De esa clínica.
De esa clínica.
Por si acaso un día me
por
enfermaba.
Por si acaso un día...
O me daba un dolor.
Sí. ¿Tú también estás en eso?
¡No, señor! Casi es como debe decirlo.
O me enfermaba o me daba un dolor, sí.
No quería tener que ir a la casa de socorro, ¿verdad?
¿Cómo no? No sé. No, sí, a mí me gustaba muchísimo ir a la casa de socorro.
Pues, ¿entonces por qué no siguió yendo?
Bueno, porque tuve bronca con el padre de ella, que
¿el
me
padre?
Botó. Sí.
¿Pero a qué casa de socorro iba usted?
A casa de socorro cariño, chico. Socorro cariño. Aquella trigueñita vecina mía que se llama así, Socorro Cariño.
Y esa vecinita suya se llamaba Socorro Cariño.
Sí, no, monísima ella.
Monísima.
Sí, tenía una clase de caminado.
Sí, ¿y qué más?
Una clase de caminado, ella entraba así con una sutileza a la casa.
¿Y miraba?
Sí, y el cuñado atrás, óyeme.
¿Y miraba?
Sí. Oye, y una mirada de lo más inocente.
Se le ve la inocencia en los ojos,
sí,
¿verdad?
Sí, lo único que la inocencia del ojo izquierdo la tiene un poquito entretenida.
Vaya, ¿verdad? Por Dios. ¿Y qué? ¿Usted iba mucho a su casa?
¿A la casa de quién?
De
sí,
Socorro.
¿Cómo no? Porque aquí entre nosotros, a mí me gustaba mucho Socorro Cariño.
¿Y qué le pasó con Socorro Cariño?
Nacho, porque cada vez que yo pedía cariño, ella pedía socorro.
¡No me digas! ¡Ella pedía socorro!
Sí, figúrate tú, la última vez que pidió socorro salió el padre de ella con una estaca y ya tú sabes.
Sí, lo sacaron de la casa de socorro, ¿no?
Sí, me sacaron de una casa de socorro y me llevaron para otra casa de socorro.
Pero la otra no era la casa de Socorro Cariño,
¿verdad? No, hombre, era la casa de Socorro Me Curo Cromo, chico.
Sí, la conozco. ¿Eh? En fin, la cuestión fue que usted se hizo socio de la clínica de Rudecindo, ¿no es eso?
Sí, pero yo me hice socio porque en los anuncios decía que además de la clínica y de la insistencia médica...
De la asistencia médica.
Sí, que daban la medicina también. Sí.
¿Por qué es verdad que la damos?
No dan nada, chico. Sí, okay. No dan nada, chico.
Sí, la damos.
No la dan, chico. A mí por lo menos no me la dieron, chico. Y eso es una etapa.
Bueno, ya, ya. No discutan más. Y vamos a aclarar eso. ¿Qué le pasó a usted en esa clínica?
Pues nada, chico, que ayer fui yo a esa clínica para que me dieran algo contra el dolor de cabeza, ¿no?
Me dolía mucho.
Sí, chico, bastante. Sí. Porque resulta que ayer me hizo daño el almuerzo.
¿Qué almorzó usted?
Nada, chico, ayer que yo, oye, me risa, ¿verdad, chico? Porque primera vez que a mí me da por comer harina con, ¿cómo se llama?
Con aguacate. Bueno, ¿pero qué? ¿Almorzó?
No pude almorzar, chico.
¿Y entonces cómo le hizo daño el almuerzo?
Porque me cayó mal, chico.
¿Pero cómo le pudo caer mal una cosa que no comió otra?
Porque lo que pasó fue que mamita está colocada ahora de cocinera en casa de una familia que vive en un quinto piso.
¿Qué tiene que ver su mamita con esto?
¿Cómo que qué tiene que ver? Que todos los días ella me tira desde el balcón una cazuela llena de comida para que yo almuerce, chico. Pero ayer el almuerzo me cayó mal.
¿Y por qué le cayó mal?
Porque en vez de caerme en la mano la cazuela, me cayó en la cabeza. Y estaba llena de harina, que ya estaba fría, y tú sabes lo que ves.
¿Ven? Por eso dice usted que le hizo daño el almuerzo.
Sí, chico, caí, oye, me hizo daño. Llegué a la casa de socorro y lo primero que dijo el médico fue, ¿qué le pasó al rubio este? Oye, tú sabes... El daño que hace un cazuelazo en la cabeza de un quinto piso.
No, pero me lo imagino. Entonces usted fue a la clínica a que le dieran algo para el dolor de cabeza.
Sí.
¿Y qué? ¿Usted fue el que lo atendió, Rudecindo?
No, doctor, yo no atiendo a hombres.
Ah, vamos, usted es especialista en damas, ¿no?
No, señor, yo soy especialista en dominó. Las damas las juego bastante mal.
Le pregunto si es usted especialista en padecimientos de la mujer.
Bueno, eso sí, porque mi mujer tiene mal genio y me hace padecer bastante.
Bueno, Rudecindo, ¿pero qué es lo que hace usted en esa clínica?
Dirigirla y administrarla, doctor. Yo estoy sentado en la administración detrás de la caja contadora cuidándolo todo.
Ya vamos, usted vigila para que los empleados cumplan con su deber, ¿no es eso?
Sí, señor, para que los empleados cumplan con su deber y para que los socios cumplan con su pagar, porque ahí verdaderamente no vivimos de la...
¡Oh, ray! ¿Lo atendió usted entonces, Nananina?
¡Yo! Si el sinvergüenza ese viene a verme a mí con un cazuelazo en la cabeza, le doy otro, para que le duela más todavía.
Bueno, ¿y quién atendió a Tres Patines entonces?
El doctor Canister. ¿Usted no conoce al doctor Canister?
Me suena el apellido. ¿Ese doctor Canister no es pariente del doctor Marañón?
Bueno, pariente lejano, sabe usted. Aunque proceden de la misma familia, el parentesco es bastante remoto.
Ah, vamos, son de distintas ramas.
No, de distintos árboles.
¿Y es buen médico el doctor Canister?
¿Cómo no, señor juez? Ya él era presidente de la Liga contra el Catarro y de la Liga contra el Sarampión. Y ahora lo han hecho también presidente de la Lija contra el Sarpullido.
¿De la Lija o de la Liga?
De la Lija, porque el Sarpullido da ganas de rascarse. Y por eso no tiene nada mejor que el papel de Lija.
Bueno,
qué graciosa soy, ¿eh?
¿Y
qué graciosa soy?
¿Y qué?
Adiós,
sí, se ve.
Estoy tumbando.
¿Y qué le dijo el doctor Canister, Tres Patines?
Bueno, chico, él me desaminó la cabeza.
Sí.
Y me dijo que lo que yo tenía era una protuberancia craneal de origen cazuelero en la parte anterior externa del cuero cabezudo, ¿no?
¿Y eso qué cosa es?
¿Eh?
¿Qué cosa es eso?
Eso es un chichón, pero dicho en términos científicos.
Ah, ya. ¿Y qué le recetó para eso?
Ese problema que el doctor Canister me dijo, chico, ponte ahí un peso plata encima del chichón. Y que lo mantuviera ahí bien apretado hasta que el chichón fuera bajando.
¿Y qué?
Nada. ¿Qué receta me recetó? Pero la medicina no me la dieron esta gente.
¿Cómo que no se la dieron?
No, porque yo fui a donde estaba Rudecindo, le pedí que me diera el peso plata para ponérmelo ahí y él me contestó que de eso nada.
Porque esto no es una medicina.
Hombre, claro que no. Si diéramos esa clase de medicina, las clientes se llenarían todos los días de gente con chichones en las clínicas.
No, eso no es asunto mío. A mí el hombre me recetó, el doctor Canister, un peso plata. Y la clínica me lo tiene que dar. ¿No es así la cosa?
No, Tres Patines, esa medicina no tiene obligación la clínica de dársela a nadie.
¿Qué cosa, chico? Entonces el cabezazo que mamita se dio esta mañana contra la puerta no le va a servir de nada, chico.
¿Qué me cuenta? ¿Su mamita se dio un cabezazo contra la puerta?
Sí, chico, y ahorita la dejé en la consulta del doctor Carnitera a ver si le receta otro peso.
¿Eh? Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Rudecindo y Nananina tienen toda la razón porque los pesos no son píldoras de medicina. Y como esta acusación la vuelva a hacer otra vez, va a salir con un chichón hecho por el señor juez.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteban. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Señoras y señores, cada vez que leo una noticia donde alguien, lejos de atentar contra la naturaleza, trata de preservarla, aunque eso signifique un esfuerzo de cualquier tipo, físico o económico, me entusiasmo. Y eso es lo que me sucedió leyendo un cable procedente de la ciudad de Ann Arbor, en Estados Unidos. Escuchen ustedes lo que dice este cable. Un árbol de al menos 2 siglos de vida y de gran altura, que se encuentra en la Universidad de Michigan, fue reubicado para dar paso a un proyecto de construcción. La universidad cambió de lugar al roble, que tiene entre 250 y 300 años de edad y mide casi 65 pies de altura, para dar cabida a un nuevo edificio, pero tomando todas las precauciones imaginables para que este árbol sobreviva. ¿Cuántas empresas, amigos, cuántas instituciones, cuántas personas estarían dispuestas a enfrascarse en una tarea como esta para salvar un árbol? La mayoría de la gente lo talaría. Lo echaría abajo. El día que haya muchas instituciones como esta universidad, el mundo va a ser un lugar más amable. La noticia da que pensar. ¿Por qué? Bueno, porque esa compasión hacia la naturaleza va a ser una de las mayores lecciones que van a recibir los estudiantes de esa universidad. El traslado de este roble exigió que una empresa especializada en la mudanza de árboles efectuara los preparativos durante meses. El cambio de lugar del roble tuvo un costo de $400,000. El árbol y la tierra que se trasladó con él pesaban más de 300 toneladas y su nuevo destino estuvo a unos 600 pies de su ubicación anterior. ¿Qué habrá pensado este árbol cuando vio a esos hombres tratándolo como si fuera uno de ellos? Esta noticia me recordó un apunte de José Martí. 3 o 4 líneas escritas por él en uno de esos cuadernos que permanecieron ocultos hasta su muerte. ¿Y qué dice este apunte de Martí? Escuchen. No la he de arrancar. Yo, que muero de vivir sin raíces, no le quitaré las suyas. Quédese aquí para que consuele a otros como me ha consolado a mí. Fíjense que Martí, amigos, está hablando de una planta. ¿Quién sabe si de una hierba mala? ¿Y qué dice Martí? Dice que él, que sabe lo que es vivir lejos de Cuba, que se siente morir lejos de Cuba, no va a causarle el mismo daño a esa planta que ahí, enraizada, en el lugar que le corresponde, puede consolar a otros como lo ha consolado a él. Miren qué maravilla. Recuerden ustedes que la palabra desterrar quiere decir precisamente eso, dejar a alguien sin tierra. Una multitud de experimentos ha demostrado que las plantas no son indiferentes a la música y mucho menos a la amabilidad de los hombres. Es más, se sospecha que algunas plantas echan de menos a quienes las sembraron y cuidaron durante muchos años y hasta dejan de florecer o se secan si esa persona las abandona o muere. Y en esa sensibilidad de las plantas, pensé, después de leer la noticia de ese árbol centenario, de ese roble centenario que fue reubicado en la Universidad de Michigan y tratado como si fuera una persona importante. como si el roble fuera una persona venerada por su comunidad. Yo imagino el temor de este árbol, de este viejo roble, cuando vio a los trabajadores, señoras y señores, hurgando a su alrededor, cuando vio a las maquinarias rompiendo la tierra, a la grúa a punto de agarrarlo por el cuello y de levantarlo en vilo, e imagino su emoción y su gratitud cuando advirtió que nadie quería hacerle daño, nadie, al contrario, que quienes habían decidido trasplantarlo le daban a él un roble, trato de rey. Y hablando de este roble y de Martí, recordé una estrofa de versos sencillos. Nunca más altos he visto estos nobles robledales. Aquí debe estar el Cristo, porque están las catedrales.
Gracias, Orlando. Y efectivamente, soy Lucy García. Estamos listos para irnos de paseo. Un viaje virtual al presente y en ocasiones al pasado. A veces viajamos en la máquina del tiempo y otros nos quedamos en nuestra época actual. ¿Estamos listos? Hay espacio para todos. Súbanse conmigo. ¿Qué les parece si nos damos una vuelta por el teatro bufo cubano? Este fenómeno que sucedió durante la segunda mitad del siglo XIX, cuando Cuba todavía era colonia de España. Fue vocero de las ansias de independencia y una alternativa a la influencia española en el país. Casi todos los argumentos de esa corriente de dramaturgia se basan en tres personajes: el negro, el gallego y la mulata, mediante los cuales se satiriza el ambiente de la Cuba colonial y se afirman los valores de las clases populares. Después se le incorporaría otro personaje, el chinito, atendiendo a la entonces creciente colonia china en Cuba. La concurrencia de la música, del humor y en particular la forma del choteo cubano, la preponderancia del intérprete y su especial relación con el público fueron los elementos que contribuyeron a dotar de un estilo a esta expresión teatral. Las capacidades histriónicas continuaron caracterizando el periodo vernáculo, donde este elemento llega al delirio con la ampliación de la gama de los personajes. Se mantuvo el costumbrismo y el humor mediante la parodia y la sátira, con espectáculos de mayor despliegue de recursos en la escenografía y el vestuario, y una presencia musical de superelaboración en la que intervinieron grandes figuras de la composición y la dirección orquestal que popularizaron nuevos ritmos. El papel desempeñado por el teatro bufo en la evolución de la música popular en Cuba fue considerable. Gracias a ellos, todos los tipos de canciones y bailes urbanos y campesinos fueron sacados a la luz, difundidos y mezclados. El teatro bufo cubano continuó vivo en los escenarios del país e incluso con cabida en espacios de televisión y en el cine. Como su propio nombre delata, bufo, burlón, grotesco, chocarrero, el teatro bufo tuvo su precedente directo en la opereta francesa, con raíces en las variantes humorísticas de la ópera italiana y encarnándose en el cantante cómico que interpreta papeles graciosos. Los bufos cubanos solían ser piezas breves que no excedían los dos actos y que alternaban partes habladas con pasajes musicales de corte ligero y amable. El argumento, burlesco y muchas veces sin pies ni cabeza, ridiculizaba mitos y grandes temas. Hay noticia del debut de los bufos habaneros en el Teatro Villanueva, un 31 de mayo de 1868. También en el Teatro Novedades se produjo un gran concierto clásico bufo. Y en el año 1868, buscando un mayor aforo, se trasladaron al Teatro del Circo, donde continuarían con similares éxitos hasta el año 1872. Continúa siendo Teatro Vernáculo Cubano. Comenzó llamándose Teatro Cubano y luego trascendió a su época bajo el nombre de Teatro Vernáculo, denominación que ha llegado hasta nuestros días. La escena cubana del siglo XX recibió el legado del teatro bufo y lo desarrolló en diálogos con el nuevo contexto estético, histórico, social. Se mantuvo el costumbrismo, el tratamiento de la actualidad y el humor, la parodia y la sátira, y sobre todo la sátira política. Los espectáculos se caracterizaron por el mayor despliegue de recursos en la escenografía y el vestuario y por una presencia musical de superior elaboración en la que intervinieron grandes figuras de la composición y la dirección orquestal que popularizaron nuevos ritmos. Los maestros Manuel Mauri, Jorge Ankerman, Gonzalo Roy, Eliseo Grenet, Rodrigo Prat, a quienes se deben páginas antológicas de la música cubana que surgieron para formar parte de un espectáculo teatral. El teatro bufo y vernáculo se extendió por toda la isla de Cuba y es un placer visitar toda esta época.
¡Ay! ¡Esta cara la conozco yo!
¡Esa es la cara de su madre, desgraciado!
¡La llevo! ¡La llevibri!
¡Negro mancontibiri!
Ay, calle Guibiri, yo te juro que me voy a envenenar, pues no tengo que comer, ni he pagado el alquiler, y la cosa cada día está más mal.
Ay, man con Guibiri, ay, man con Guibiri. Yo tampoco te pudiera socorrer. ¿De dónde voy a sacar si también me ha ido mal?
Esto no hay quien lo resuelva.
Ni quien lo pueda aguantar.
El teatro no me acaba de gustar, porque tengo que reír cuando quisiera llorar, y me canso de cantar y de bailar.
Ay, Banco Tibiri.
Ay, Calle Tibiri.
La farándula me encanta disfrutar, porque hay mucho que mirar, y si pudiera tocar.
¿Y qué cosa tocarías?
Las maracas y el timbal.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. continúen en sintonía con Radio Martín.